Bueno, buenas noches, buen domingo y feliz Día de la Patria. Veo ahí a la Ana con su escarapela grande, yo, como si no fuera maestro, no tengo escarapela, está bien. Casa de Herrero, bueno. Un domingo confluyen varias cosas hoy, ¿no? Domingo, 25 de mayo, feriado, lluvioso, o sea que el día estaba como para el locro y la siesta, absolutamente, ¿no? Y no sé si algo más. y tal vez la foto en Instagram, la foto en las redes sociales del locro que nos comimos hoy. Bueno, a propósito de eso, ¿tienen Instagram, redes sociales? No, hay mucha gente que me dice que no. Sí, mucha gente que me dice que sí. ¿Conocen Instagram a alguien? No. Sí. Bien, muchos sí. Por este lado, sí, o me van a decir que son tan jóvenes que ya ni Instagram, ya pasaron a otra cosa y quedamos los más grandes en Instagram. Bueno. Instagram es, lo voy a definir así como muy rápido, es una aplicación o una red social, ¿sí?, del celu, que también se puede usar en la compu, donde uno, inicialmente era para subir fotos, ¿no?, de algo, lo que sea, y después avanzó como a, se pueden subir videos, historias, no sé. Uno puede subir, no sé, fotos con su familia, fotos de un viaje, fotos comiendo con amigos, o pueden subir, no sé, videos de algo de eso. También se usa, mucha gente lo usa para el trabajo, e incluso las empresas o las instituciones tienen su Instagram, o esta iglesia tiene Instagram, ¿no? Esta iglesia tiene Instagram donde se van subiendo como las actividades que vamos haciendo. No sé cómo se llama. Iglesia General Paz 260. Sí, Iglesia General Paz 260. Bueno. Les propongo este ejercicio para empezar a pensar hoy, ¿sí? Si Dios tuviera Instagram, ¿qué subiría en su Instagram? ¿No? Yo recién dije, uno sube aquellas cosas que de alguna manera quiere mostrar. Por lo general nosotros subimos aquellas cosas de las que estamos como más orgullosos y que por eso las queremos mostrar. Algo, se puede ver algo que no responda directamente como a la felicidad, a la alegría y demás, pero por lo general compartimos como los momentos lindos o compartimos imágenes con gente a la que queremos, ¿no? ¿Qué subiría Dios al Instagram? ¿Fotos? ¿Videos con quiénes? Yo recién pensaba en el momento que nos contó la Susi, ¿no?, por ejemplo, el bautismo de su hijo, ¿no? Capaz que Dios hubiese subido, ¿no?, una historia, una imagen con el momento del bautismo de su hijo, como un papá orgulloso de que su hijo se está bautizando, que está dando como ese paso, y bueno, y Dios ahí publicando. ¿Se acuerdan cómo fue ese momento? La Susi contó un poquito recién, ¿sí? ¿Cómo fue? Jesús llega, se encuentra con Juan, tienen una charla que le dice, bueno, me vengo a bautizar. Juan le dice algo así como, no, ¿cómo te voy a bautizar yo a vos? Vos me tendrías que bautizar a mí. Jesús dice, tiene que ser así, lo bautiza, ¿no? Como contado rápidamente. ¿Y ahí qué pasó? ¿Se acuerdan? Una voz del cielo que dijo, este es mi hijo. Esa sería como la gran publicación, ¿no? La descripción de la historia o de la imagen. Este es mi hijo. ¿Qué más le dijo? ¿Se acuerdan? En quien tengo complacencia, que es lo mismo que decir, estoy tan feliz con él, estoy tan orgulloso de él. Este es mi hijo, ¿no? Historia absolutamente publicable en Instagram. Ahora, después, inmediatamente después de eso, viene una historia que capaz, para los criterios nuestros, no sé si es tan publicable, tan mostrable. ¿Se acuerdan qué sigue después de la historia del bautismo de Jesús? La tentación, ¿no? Porque además de esa voz que se escuchó en el bautismo, dice el relato que descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma. Y después, en el relato que sigue, en algunos de los evangelios, se cuenta que ese mismo Espíritu que había descendido sobre él en forma de una paloma, lo lleva a Jesús al desierto. En una situación, de nuevo, mucho menos publicable, mucho menos grata que la anterior, porque de pronto Jesús pasa, luego de toda la escena del bautismo, unos días, 40 días para ser preciso, solo en el desierto, sin comer y sin beber nada. Si pasamos de la escena espectacular del bautismo, la voz que se escucha, la paloma, a una escena que parece todo lo contrario. Y en ese momento tiene un diálogo con Satanás. Se le aparece Satanás y los dos tienen un diálogo que me interesaría que esta noche podamos revisar. ¿Sí? Este relato está en el Evangelio de Lucas, también en el de Marcos y Mateo, que Marcos lo cuenta como muy rápidamente, Mateo y Lucas como que entran en algunos detalles más. Y vamos a leerlo. ¿Sí? Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces, el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Luego, el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios, respondió Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Bueno, tenemos acá esta escena, ¿no? Vamos a tratar como de ir pensando en qué consiste este diálogo que Jesús tiene con Satanás. Ellos dos en el desierto, Jesús, podríamos decir como en una situación de desventaja, porque hacía 40 días que no comía nada, ¿no? Y Satanás hace esta primera propuesta. Dice, si eres el Hijo de Dios, ordénale esta piedra que se convierta en pan. Y uno puede decir, ¿en qué consiste la propuesta que le hace Satanás? Porque en sí mismo, si miramos lo que le está la acción que le está proponiendo, podría decir, bueno, no tiene nada de malo. A una persona que hace 40 días que no come, que coma, y si no hay nada, y además tiene el poder para transformar lo que hay en comida, quien pudiera, la verdad, ¿no? Entonces digo, ¿en qué consiste? ¿Es el acto en sí mismo? ¿Se trata de el hambre de Jesús? ¿O hay algo más en la base de esto? Y yo acá señale, resalte en negrita, ese, lo primero de esa frase, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, Jesús venía de escuchar a viva voz, adelante de todo el mundo, a Dios decir, este es mi Hijo. Estoy muy contento con él. Y de pronto, 40 días después, se encuentra en una situación diametralmente opuesta, ¿no? Porque a la espectacularidad de la primera, porque se encuentra solo, con hambre, necesitado, y en vez de con Dios, con el diablo. O sea, raro, ¿no? Además, con alguien que le dice, si sos el Hijo de Dios, que uno puede como leer eso como de otro modo y decir, che, ¿será que sos el Hijo de Dios? Porque la verdad es que sí, escuchamos que se dijo eso hace unos días. Pero miren la situación en la que estás. Estás solo, estás con hambre, no tenés nada alrededor para que puedas comer. ¿Será que sos el Hijo de Dios? ¿Puede un padre que ama a su hijo tenerlo en estas condiciones durante todos estos días? ¿Y si no sos el Hijo de Dios? Yo que vos lo probaría. Dale, probalo. Convertí esta piedra en pan. Parece que en la base de esto no está la acción en sí misma, sino la pregunta a Jesús, como la pregunta maliciosa, la pregunta como sembrando la duda acerca de en realidad quién era él, ¿no? ¿Quién era él en el sentido de cuestionar su lugar como hijo y a la vez también cuestionar a Dios como padre, ¿no? ¿Cómo puede un padre que ama y que está tan contento con su hijo permitir que su hijo viva esto, ¿no? Y la respuesta de Jesús acá sorprende porque en vez de engancharse con toda esa con todas esas vueltas que le va dando, Jesús se aferra a lo que Dios ya había dicho alguna vez, ¿no? Jesús se aferra a la palabra de Dios, a lo que él ya había dicho firmemente, ¿no? Y recupera un pasaje de Deuteronomio, que está en Deuteronomio 8, el versículo 3, que dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y me parece que es Mateo que agrega, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que es lo que dice el versículo de Deuteronomio, ¿no? Sorprende la respuesta de Jesús en la situación de extrema necesidad en la que él está, frente a la propuesta que le está haciendo Satanás, y la posibilidad de recordar, y más allá de esa situación, aferrarse a esto que él sabe que Dios había dicho, ¿no? Y además sorprende también que cite este versículo, ¿no? El Deuteronomio son, en definitiva, como las palabras dadas al pueblo de Israel antes de que entren a la tierra prometida y después de los 40 años en el desierto al salir de Egipto, ¿no? Hay como unas coincidencias, ¿no? Los 40 años de Israel por el desierto, los 40 días de Jesús en el desierto, y que Jesús además acá en esta situación tome justo esas palabras, ¿no? Las palabras previas a tomar posesión de esa tierra por parte de Israel. La segunda propuesta: si me adoras, todo será tuyo. También curiosa la propuesta a alguien que en definitiva ya era dueño de todo eso, ¿no? Jesús ya era dueño de todo. Dios ya seguramente había dado a él la posesión de todo eso, pero para eso había algo previo muy importante que Jesús tenía que atravesar, que era la cruz. Entre muchas otras cosas que atravesó mientras estuvo acá, en definitiva, el sufrimiento en la cruz. De alguna manera, Satanás acá también le está ofreciendo todo eso que ya le correspondía, ¿no? Pero tomando un atajo, ¿no? Cosa que también, porque esto puede constituirse en una tentación para Jesús. Y bueno, porque la verdad es que probablemente él ya sabía a lo que venía, o a dónde se dirigía. Además, porque estaba en una situación de mucha necesidad y venía de la propuesta previa. Entonces, ¿realmente un padre que ama a su hijo, como Dios había dicho que lo amaba, podría ponerlo en esta situación? Y además, ¿podía llevarlo más adelante al sufrimiento y a la situación de la cruz? ¿Eso hace un padre que ama a su hijo? Podría haber sido una pregunta. Pero vemos en la respuesta de Jesús, en la que sigue, que Jesús se aferra de nuevo a un pasaje que está en Deuteronomio, en Deuteronomio 6, en este caso, de nuevo, diciendo: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. De nuevo, frente a toda esa espectacularidad, frente a la posibilidad de ser el rey de todo eso sin pasar por lo que después iba a tener que pasar, Jesús toma la decisión de decir: es por acá, ¿no? Y después viene la tercera propuesta, que para mí es como hasta la más peligrosa, ¿no? Porque es como la más sutil, ¿no? La forma en la que Jesús viene respondiendo y como defendiéndose hasta acá es la misma forma que toma Satanás como para tratar de engancharlo por ahí, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, le dice desde la parte más alta del templo, pues escrito está, y ahí cita un pasaje de la Biblia. Es decir, de alguna manera lo que está haciendo es espiritualizar la tentación, ¿no? Darle como un maquillaje de cosa espiritual, darle maquillaje de obediencia a Dios, en definitiva, algo que en realidad no respondía tanto a eso, sino más bien a ponerlo a Jesús en la situación de poner a prueba a su padre, ¿no? En otras palabras, y de nuevo señalo esto de: si eres el Hijo de Dios, ¿no? Porque de alguna manera está poniendo de nuevo en duda, en definitiva, si era o no hijo de Dios, y si Dios era o no ese padre amoroso que decía quererlo, que había dicho quererlo unos días atrás, ¿no? Porque si lo es, la propuesta sería: si lo es, y te va a salvar. ¿Pero lo es? ¿Será que lo es? Y si lo probás, porque mirá que lo que se viene es bravo, ¿eh? Mirá que no sé si alguien va a poder con todo lo que se viene. todavía la gente, yo me dejan imaginar todo este diálogo, todavía la gente no sabe quién sos. Y si te tiras y vienen los ángeles y te rescatan y caes en el templo, en el centro de Israel, ¿no? Con unos ángeles que te traen de los brazos y te dejan ahí. Oh, la popularidad iría, pero ganaría seguidores, pero cantidades en segundos, ¿no? Pero de nuevo, Jesús en la respuesta también se aferra a un pasaje de Deuteronomio, que también está en Deuteronomio 6, y le contesta: no pongas a prueba al Señor tu Dios. O sea que, en definitiva, en este diálogo que Jesús tiene con Satanás en el desierto, lo que hace Satanás es proponerle, por un lado, satisfacer las necesidades, necesidades que son legítimas. Tenía hambre, hacía 40 días que no comía, pero no en una relación de dependencia con ese padre, sino poniendo en duda si realmente era el Hijo de Dios o no. Y por lo tanto la invitación a hacerlo por los propios medios. Bueno, ya está, si no te dio de comer, bueno, no sé, qué sé yo, qué habrá pasado. Convertí las piedras en pan. Buscar poder, gloria, todo aquello a lo que Jesús realmente iba a ser, mejor dicho, todo aquello que iba a ser sometido a Jesús, pero sin obedecer a Dios en aquello que Dios le había encomendado acá, ¿no? Y también forzar a Dios a actuar según otros criterios, ¿no? Ponerlo a prueba a Dios. Y la verdad que cuando uno mira en el fondo de todo eso y se detiene en eso que mirábamos del diálogo, uno puede advertir que en realidad el foco de la estrategia está puesta en, de nuevo, poner duda, ¿no?, en quién era él, poner duda acerca de su relación con Dios. Y Jesús contesta en todas las ocasiones aferrándose a las palabras mismas de Dios en nuestro Antiguo Testamento. Yo creo que acá Lucas, lo que se propone, la que sigue, ¿sí?, lo que se propone es presentarlo a Jesús como aquel que logra lo que antes Israel no había podido lograr, ¿no? Es decir, estas coincidencias, ¿no?, de los 40 días en el desierto, los 40 años de Israel, las palabras de Dios a Israel antes de entrar a la tierra prometida, que son las mismas palabras de las que Jesús se toma, ¿sí?, para no acceder a estas propuestas, para no cambiarlo a Dios por otra cosa, para no ponerse él en el lugar de su padre, ¿no? De alguna manera el autor lo que está haciendo es decir, bueno, aquello que Israel nunca pudo, Jesús sí pudo hacerlo. Es Jesús el que pudo triunfar sobre todo eso. ¿Por qué? Básicamente porque se aferra a lo que él ya conocía de su padre. Y el versículo 13 tiene ahí un detallito digo yo, pero que me llama la atención, porque dice, y lo dejó hasta otra oportunidad. Quiere decir que no fue la última vez que sucedió esto, ¿no? Evidentemente después pasó de nuevo situaciones en las que se vio este tipo de diálogo. Y si uno revisa después los relatos, no sé, pensamos, cuando Jesús anuncia su muerte a los discípulos y viene Pedro y le dice, no, Señor, de ninguna manera vos vas a sufrir todo eso. ¿Se acuerdan qué le contesta Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿No? Después, no sé si esto constituye una tentación en sí mismo, pero vemos a Jesús muy apesadumbrado, orando, ¿no? Momentos antes de que empiece todo su calvario, y diciéndole al Padre: Señor, si fuera posible no tener que pasar por todo esto. Pero lo que a mí más me llamó la atención cuando revisaba estos pasajes es el que se cuenta en Mateo 27. La situación es Jesús en la cruz, ¿sí? Jesús crucificado al medio de otras dos personas. Y dice el pasaje que sucedió lo siguiente: los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Salvo a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Es decir, hasta el último momento de su vida, acá, Jesús tuvo que estar enfrentándose a la situación de alguien que ponga en duda su posición como Hijo de Dios y a Dios como ese Padre. Estamos bien. Son momentos después de este relato que se cuenta que Jesús gritó desde la cruz: Señor, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y a esto mismo, porque yo creo que acá la intención de Satanás en relación a Jesús es muy clara, pero si uno lo mira como en perspectiva de toda la Escritura, no sé, desde Adán y Eva en adelante, parece siempre que la intención de Satanás es como muy clara, ¿no? Intentar romper el vínculo entre Dios y las personas, ¿no? Intentar separarnos. Y ¿cómo? ¿Cuál es la estrategia generalmente? Por supuesto, apuntando a las cosas que constituyen nuestra debilidad, pero fundamentalmente poniendo duda, sembrando la duda respecto de las identidades. Lo que hace Satanás acá es poner en duda permanentemente quién es él, quién es Jesús, ¿y quién es Dios para él? Si realmente es el Hijo de Dios o no. Si realmente Dios es ese Padre amoroso permanentemente. Y la verdad es que cuando pienso en esto, cuando veo que a lo largo de las Escrituras esto es una cosa que se repite en muchas situaciones. Lo vemos en Adán y Eva, lo vemos en Job. Lo vemos en muchas otras historias, lo podemos ver. Creo también que es algo que nos pasa permanentemente a nosotros, ¿no? Porque cuando todo está bien, cuando creemos que la cosa marcha bien, seguramente las dudas respecto de Dios como nuestro Padre bueno, posiblemente no aparezcan, pero cuando los zapatos aprietan, cuando las situaciones se hacen realmente difíciles, y la verdad es que empieza a aparecer por lo menos la pregunta acerca de: che, Dios ¿no es mi padre? Dios, yo sé que tal vez no lo decimos explícitamente por ahí, pero la pregunta acerca de si Dios es realmente bueno, de si Dios realmente está, de si Dios realmente es un padre que nos cuida, cuando las situaciones son muy difíciles, suele aparecer. Y pienso que eso forma parte como de la estrategia que nos impide en muchos sentidos avanzar, porque creo que en la base de todo esto que leímos recién no están las cuestiones concretas en sí mismas por las que Satanás estaba tentándolo a Jesús. Creo que en la base hay, en definitiva, siempre una cuestión de identidades, ¿no? Y en ese sentido pienso que de la misma manera que Jesús, y rogando la ayuda de su Espíritu Santo, o mejor dicho, su Espíritu nos ayuda a recordar todas aquellas cosas que ya sabemos acerca de Dios y que Dios ya ha dicho acerca de nosotros, ¿no? Digo, es imposible definirlo a Dios, ¿no? Y creo que tampoco vamos a poder definirnos completamente a nosotros completamente. Pero creo que Dios nos ha dicho algunas cosas que ya sabemos en tal vez una de las mayores publicaciones que se han hecho en la historia, ¿no? No a través de Instagram, pero sí a través de la Biblia, ¿no? Si prestamos atención a todas las escrituras, seguramente vamos a poder reconocer que Dios lo puede todo. Aunque a nosotros a veces nos parezca que no, desde nuestra perspectiva chiquita, ¿no? Que Dios es misericordioso, que Dios es realmente misericordioso. Que aunque nosotros vivamos situaciones difíciles, Dios se conmueve, se conduele de las cosas que a nosotros nos pasan. Que Dios es bueno, que Dios es justo, y sumaría acá que no lo puse, pero que Dios es Padre. Dios es Padre. Que nos ama como a un padre ama a sus hijos realmente. Que nos cuida como un padre cuida a sus hijos. Y eso también nos ayuda a definirnos a nosotros mismos, ¿no? Que nosotros somos sus hijos amados. Y pensando en esto, digo, bueno, Dios no tiene Instagram, claramente. O no sé. Pero si lo tuviera, yo creo que como todo padre orgulloso de sus hijos, haría millones de publicaciones dando cuenta del amor que nos tiene, dando cuenta de el orgullo que le generamos, de cuánto nos ama. Sí. Sí. No, por favor, al contrario. Sí. Nos ama tal cual. Sí, sí, sin duda que no. Precisamente lo que Jesús hizo, ¿no? El hecho mismo de enviarlo es una confirmación del amor que nos tiene. No es que antes no nos amaba, ¿eh? Estaría bueno detenernos en eso. No es que no nos amaba, porque el hecho de que nosotros podamos ser pecadores no nos separa del amor de Dios. Precisamente porque nos amaba, envió a su Hijo, ¿no? Entonces yo creo que ese amor tan grande, a veces creo que no lo soportamos. A veces creo que desde los criterios nuestros no aguantamos que Dios nos ame tanto. ¿Por qué? Porque nosotros no amamos tanto. No amamos tanto así como Él. Y yo creo, Nancy, que si Dios tuviera Instagram, subiría una foto con vos y pondría en la descripción, pondría: esta es Nancy, es mi hija, y estoy tan feliz con ella. O subiría una foto con vos, Gladys, y en la descripción diría: Gladys, te amo con un amor, pero eterno. Por eso te sigo mostrando mi lealtad. O subiré una foto con vos, Rita. Yo creo que sí, bastante seguido. Y diría: mis ojos están puestos sobre vos, Rita. Y mis oídos están atentos a tus oraciones. También creo que subiría una foto con vos, Timmy. Yo creo que Dios subiría una foto con vos. Y diría: no temas, porque yo te redimí. Te llamé por tu nombre, vos sos mío. Cuando cruces las aguas, yo voy a estar con vos. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te vas a quemar, ni te abrazarán las llamas. Te amo, y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy con vos. Subiría una foto con todo el grupo de jóvenes, a lo mejor hay alguno por allá también, y les diría: aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo y los sostendré. Yo los hice y yo los llevaré. Yo los sostendré y los libraré. Y subiría una foto también con toda la iglesia General Paz y arrobaría el Instagram de la iglesia y diría: a vos, iglesia de la calle General Paz, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote: eres mi sierva, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa.